Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil, en tertulia de las noticias como son. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. Aquí estamos, tertulia de las noticias como son.
Siempre agradeciendo a todos los que están en sintonía con el programa, claro que los sí. Que nos escuchan a través de redes sociales, de Facebook y YouTube. Gracias, muchísimas gracias de verdad porque ahí nos pueden ver y por supuesto escuchar a la persona, al periodista que está desde Cuba. Pero y sobre todo en YouTube nos dejan muchos comentarios y se los agradecemos. Siempre leemos los comentarios, no vamos a leerlos todos porque perdemos mucho tiempo acá en el programa. Pero
además
sí,
no es costumbre responderlos. Y
tenemos la costumbre de no responder, pero sí leemos, así que pueden escribir lo que quieran. Y claro, a esos fieles oyentes de Radio Martí, a pesar de la interferencia, gracias, muchísimas gracias de verdad por escucharnos.
Muy bien, hoy la primera nota en tertulia, cineasta cubano Ernesto Daranas condena en el Festival de Cine de La Habana la exclusión y la censura y está pidiendo abrir el debate.
Interesantísimo, él tiene un documental sobre Nicolás Guillén Landrián, el sobrino de Nicolás Guillén. El conocido en Cuba, cuando oyen hablar de Nicolás Guillén, bueno, pues todo el mundo asocia al poeta cubano. Y sí, bueno, estamos hablando del sobrino de él, ya murió, ya falleció en el exilio. Le hicieron la vida difícil dentro de Cuba por la censura y al punto que lo botaron del ICAI. Así que bueno, esto es una noticia interesante. Vamos a escuchar palabras de en el propio Ernesto Daranas, que dijo en el teatro.
Después, bueno, las supuestas pruebas del régimen cubano contra los terroristas de Miami, una moto acuática, tres pistolas y después, valga la redundancia, pues nada. Ahora dicen que piden 30 años de cárcel a tres cubanos por lanzar cócteles Molotov.
Esto es todo
una novela.
Sí, es una novela y por entrega. Vimos primero un editorial de Granma, después...
Vino la Gaceta.
No, primero el editorial de Granma el día 2.
Y vimos la Gaceta ya con nombres y apellidos.
Después viene, ya en el editorial de Granma del día 2, ellos ya tenían algunos nombres. Después viene la Gaceta con una lista de terroristas y organizaciones. Después las razones de Cuba con la motoacuática, o sea, el jet ski, como se le dice en inglés, ¿no? La supermoto acuática, imagínese usted una supermoto acuática, pero bueno, déjelo ahí. Y hoy siguen, todavía hay más cosas en el periódico Granma. El juicio, le hacen el juicio a los que tiraron el cóctel Molotov contra el tribunal de La Habana y es por entrega.
Cuando veo estas cosas, me acuerdo de un periodista amigo ya fallecido que le llamaba esto poesías por encargo.
Raúl Rivero.
Y después, los obispos católicos cubanos ruegan por una salida a la dramática situación del pueblo.
Muy bonito el mensaje, la verdad, y yo creo que sí.
Está enmarcado en la Navidad, ¿no?
Y sí, pero sobre todo en la realidad que está viviendo Cuba, increíblemente. Son las noticias que vamos hoy a analizar y lo vamos a hacer con Pedro González Reynoso, periodista, escritor, colaborador de Diario de Cuba y, por supuesto, uno de los tertulianos de las noticias como son. Está en Caibarí, en Villa Clara. Con él y también, por supuesto, tendremos las opiniones de Joanny Sánchez de algunos de los temas y también la intervención de Ernesto Daranas en el Festival de Cine, pues con todo ello nos vamos ya a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, creo que a Pedro hay que presentarlo como se dice en Centroamérica. Don Pedro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pedro?
Hola, don amigos. Es un plural.
Claro.
Sí, a ver, José Luis y Amado. Y bueno, y el equipo de realización ahí, producción, el técnico, el ingeniero de sonido. Y por supuesto, a los oyentes siempre fieles ahí, estoicos, estacionarios, como un Sputnik soviético que no se mueve para poder captar bien la señal a través de un radio órbita. Muchos son radios de esos rusos que todavía sobreviven a la escasez de todo tipo y que les permite conectarse con la estelar tertulia de todos los días de lunes a viernes. Así que un saludo para ellos y a los amigos también conocidos que dentro y fuera de Cuba siguen el decursar de la noticia.
Óigame, yo nada más que esto es un paréntesis de 15 segundos. Como hay seguidores de Pedro González Reynoso. O sea, están oyendo la tertulia para escuchar las intervenciones de Pedro. Y eso dice mucho. Así que déjelo ahí, no le voy yo ahora.
Hay futuro. Sí, sí. Yo se lo decía por interno.
Sí, pero no. Pero
bueno, comenzamos. El cineasta cubano Ernesto Darana ha presentado como parte del Festival de Cine de La Habana su largometraje Landrián, la vida y obra del realizador Nicolás Guillén Landrián. Le conocíamos por acá como Nicolacito, ¿te acuerdas?
Claro.
Que dedicó a todos sus compatriotas, objeto de exclusión y censura, en unas emotivas palabras dirigidas al público reunido, con las que denunció la situación y ha pedido la apertura de un debate al respecto. Este año se ha cumplido el aniversario 20 de la muerte de Nicolás Guillén Landrián, ese visionario del cine cubano, cuya obra fue censurada mientras su persona fue sometida al ostracismo, la prisión y finalmente el exilio, dijo Daranas en un video publicado por la Asamblea de Cineastas Cubanos.
Vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar primero, por supuesto, lo que dijo Ernesto Daranas. Después nos vamos entonces a la opinión de Pedro González Reynoso, al comentario que tiene. Vamos a escuchar a Daranas.
Este año se ha cumplido el 20 aniversario de la muerte de Nicolás Guillén Landrián, ese visionario del cine cubano cuya obra fue censurada mientras que su persona fue sometida al ostracismo, la prisión y finalmente el exilio. No es un caso del pasado. Todavía hoy, la censura y la exclusión son ejercidas sobre obras y cineastas, sobre el derecho de nuestro pueblo a acceder libremente a sus películas y sobre las propias instituciones del cine cubano. Eso incluye a este querido festival. La pregunta es entonces, ¿por qué los cineastas insistimos en estar aquí? La respuesta está en ustedes, el pueblo del cual somos parte, el verdadero productor y protagonista de nuestras películas. En un país sin cine, esta es nuestra única oportunidad de estar juntos una vez al año. Aquí nos une la certeza de que una película sí puede cambiar el mundo, aunque sea durante 90 minutos. Aunque a veces parezca lo contrario, la historia no puede ser tergiversada y reescrita a conveniencia. La memoria de la justicia existe. El cineasta que estará con nosotros ahora es la prueba. Nicolás Guillén Landrián encarna la razón de ser de la Asamblea de Cineastas Cubanos. Nadie como él para exponer los argumentos que nos mueven a exigir que se abra el debate pendiente sobre la exclusión y la censura, esos graves estigmas de la cultura y la sociedad cubana en general. El verdadero problema no ha estado nunca en nuestras películas, sino en la realidad a la que se debe. Definitivamente no puede existir un país para el cine diferente al que tenemos como pueblo. Por eso persiste la censura. Por eso el derecho al disenso es coartado y criminalizado. Permítame entonces dedicar esta presentación a todos los colegas y compatriotas objeto de exclusión y censura.
Precisamente Nicolás Guillén Landrián era sobrino, como tú decías, del poeta Nicolás Guillén. Estudió pintura en su Camagüey natal. Entre 62 y 72 dirigió más de una docena de cortos documentales en el ICAI, pero fue expulsado de esa institución. Su cine engavetado y él sufrió diversas formas de hostigamiento en Cuba debido a lo que el régimen consideró una conducta desviada. Y finalmente llegó a sufrir terapia electroconvulsiva en la tristemente célebre sala Carbó Servía del Hospital Psiquiátrico Nacional de La Habana.
Conocido como el Mazorra.
Esa es la verdad.
Incluso hasta allí lo tuvieron. Uh-huh. Vamos a comenzar. Bueno, esta es la primera nota que tenemos. Me parece sumamente interesante lo que dijo Ernesto Daranas. Valiente, hay que decirlo, valiente. No solamente él, hay muchos cineastas cubanos valientes, sobre todo en esta asamblea de cineastas. Y bueno, pues.
Y qué bueno que está Pedro.
Que tengo entendido que eres miembro de la asamblea, Pedro.
Soy firmante de la carta inicial con que, bueno, es que yo, de manera, déjame no guataquearme como lo hiciste tú ahorita, déjame decirme cositas. Por ejemplo, aparezco en varios documentales hechos con Cuba, en coproducción con Cine Independiente, y tuve la suerte de que en varios festivales se ofrecieran por lo menos tres de ellos. Juntos y Revueltos, de Nicolás Muñoz Avia, un español. Aparecí también en Los Bolos en Cuba, de Enrique Colina, que también se puso en un festival, y en dos documentales de Lázaro González, uno se llamó Máscara y el otro Villa Rosa, sobre Caribarién y la historia de este pueblo, sus fiestas y demás. A Darana lo he seguido porque sus filmes, como Conducta o Los Dioses Rotos, entre otros, lo han marcado como un cineasta de alto vuelo y de una sensibilidad exquisita. Es muy valiente, como tú dices, y además muy arriesgado lo que él acaba de hacer. Justamente cuando la UNIAC, a principios de mes, creo que el día 2, se pronunció a propósito del Festival Paralelo de Cine INSTAR, que está ocurriendo en diversos lugares del mundo, pero fundamentalmente en España, en Barcelona. Este festival ha podido exhibir los filmes que el mismo Festival de Cine de La Habana, otrora único e irrepetible, pues se ha tenido que dividir porque la censura esta justa de la que habla Darana ha impedido que filmes se puedan ver. Ya saben la situación con Juan Vilar y, bueno, este filme también de Las Llamadas desde Moscú, que también ha sido eximido de presentarse luego de haber estado incluido en la lista original de exhibiciones previstas. No se haya podido compilar de manera tan coherente, me imagino, no lo he visto, una retrospectiva de Nicolásito, no deja más que una ventana abierta para que el imaginario crítico y cultural cubano pueda tener una visión de cuál fue la obra de este hombre perseguido, encarcelado, como bien dice, y si la Asamblea de Cineastas se investiera del honor que de verdad, y dejara ser la utopía en la que estamos todos navegando creyendo que el poder va a ceder un ápice y va a permitir que haya democracia y haya participación ciudadana, y el cine sea definitivamente libre, como dice el exergo que los define, pues entonces habrá valido la pena todo esto. Siempre tengo mis reservas, porque el poder es soberbio, es autoritario, y no cede nunca a estas cuestiones, pero considero un éxito rotundo que estas palabras han sido dichas, escuchadas y divulgadas, y que el mundo entero se entere de que un realizador que ha sido incluido dentro de él, ay, Dios lo libre de censura, por Dios, por esto, pero bueno, nadie sabe qué puede ocurrir con él mañana, después de haber dicho en un lugar así como este, en el medio de un caos político y económico y de toda índole, en la crisis más grande que ha vivido este país después de la reconcentración de Valeriano Weyler, a este hombre le vayan a tomar, como se dice, ojeriza, y le tomen medidas en contra de él porque ha dicho justamente lo que piensa, lo que siente, y le haya dedicado a Nicolásito la Asamblea de Creadores Cubanos, que me parece que es un gesto maravilloso, digno de celebrarse.
También, bueno, lo decía al principio, valiente, y sobre todo valiente por decirlo, pero sobre todo en el lugar donde lo dijo y en el contexto en el que lo dijo, que yo creo que ahí es donde está, digamos, la posición que Ernesto Daranas lo hace más llamativo, ¿no?, en este momento. Lo ha dicho en medio de un festival que se lanzó con controversia. Se lanzó por controversia porque el gobierno quiere apropiarse de este festival, porque ignora cualquier independencia de los cineastas cubanos, y este hombre lo ha dicho ahí, en el marco de ese festival. Esa es la importancia, yo creo.
Seguimos.
Estás escuchando Las Noticias como son.
Bueno, el sábado, en su espacio habitual en el noticiero estelar de la televisión cubana, el presentador Humberto López denunció a Manuel Milanés, a Miguel Gómez, a Miki Terrori por financiar actos de sabotaje en la isla. El reporte llega pocos días después de que se publicara en la Gaceta Oficial una lista de terroristas en la cual ambos exiliados están incluidos. Señala 14 y medio que López trató de mostrar pruebas de cómo desde el estado de Florida se financian acciones subversivas en la isla. El vocero oficialista aseguró que un cubano residente en Estados Unidos había llegado a las costas de Matanza en una moto acuática con un cargamento de armas y municiones. Según las imágenes presentadas, se trata en realidad de 3 pistolas y algunas balas. El material audiovisual, en el que varias veces se advirtió, de que la investigación está aún en proceso, incluyó entrevistas con 2 detenidos por su presunta implicación en el plan. Los arrestados, residentes en Cuba, aseguraron haber recibido dinero para incendiar cañaverales, casas de tabaco, incluso agredir a funcionarios públicos. Y estos 2 testigos, a pesar de estar detenidos y sujetos a procesos penales, tenían un excelente semblante y habilidad comunicativa frente a la cámara.
Sí, señor.
Aseguraron que quienes los dirigen desde el exterior son los cubanos residentes en Estados Unidos, como ya mencioné, Manuel Milanese Pisonero y Miguel Gómez Bartulo. Y además, después vino el segundo capítulo, que es que la fiscalía le está pidiendo 30 años de cárcel a tres cubanos por lanzar cócteles Molotov, que incluyen incendio al archivo del Tribunal Municipal Popular allá en Centro Habana, y un ataque a la sede provincial de los CDR también en dicha localidad.
Ahí también, bueno, pues ponen personas, entrevistan a fiscales, el noticiero ha estado cubriendo este juicio.
Lo habitual.
Sí, sí, lo habitual.
No hemos siempre nada en estas cosas.
Vamos a escuchar primero a Giovanni Sánchez, después vamos a pasar a Pedro, porque Pedro estuvo haciendo algunas investigaciones sobre la moto acuática y es sumamente interesante. Vamos a escuchar primero a Giovanni, que nos da un enfoque, un marco general en el contexto que se produce esto dentro de Cuba.
El régimen ha seguido denunciando supuestos ataques y acciones violentas que se están cocinando o fraguando desde fuera de la isla para ocurrir a lo largo de este mes de diciembre y antes de que se acabe el año en Cuba. Esto no es nuevo. A cada rato, incluso cuando la situación se pone más complicada, siempre sale este tipo de narrativa, este tipo de discurso de la plaza sitiada, de la amenaza permanente, de la crispación diaria en la que tenemos que vivir, y no es de extrañar que ya cada vez haga menos efecto en los oídos de los cubanos, que están bastante hartos de esta supuesta conspiración mundial contra nosotros, según la propaganda oficial. Bueno, esto, señoras y señores, es un tipo de narrativa, reitero, que le ha servido mucho al régimen para alimentar el nacionalismo, para cerrar filas, para distraer la atención y sobre todo para amordazar a la población y decirle: no es el momento de quejarse, no es el momento de criticar, porque estamos bajo fuego, estamos bajo ataque. Eso lo han hecho una y otra vez y ahora, vuelven a poner las responsabilidades fuera del país. Nunca son ellos los culpables, nunca son ellos los que han llevado a la nación hasta el punto que estamos, sino son otros que además, si viven fuera, pues le funciona, digamos, mejor a ese discurso de la invasión, de la agresión, de la desestabilización provocada desde fuera del país. Entonces, bueno, en ese guión estamos otra vez metidos. La impresión que tengo es que va a seguir subiendo de tono, porque entre otras cosas necesitan de ese tipo de retórica para hacer una cortina de humo sobre la grave situación que estamos viviendo. El deterioro, que no solamente es económico y financiero, sino que también la impopularidad del régimen ha ido creciendo y creciendo por el estancamiento, la falta de expectativas que siente la gente, y eso se nota en las calles, en los comentarios, en la manera que la gente se expresa. Entonces, esta distracción del continuo ataque también es una manera, señoras y señores, de intentar tapar esa evidencia, esa realidad, que es que el pueblo cubano no quiere seguir ni bajo este modelo, ni quiere seguir bajo los actuales dirigentes. Entonces, bueno, para eso también se crean estas fábulas, estas historias rocambolescas y cada vez más ridículas de el supuesto inminente ataque que se nos viene encima.
Sí, señor, no la presenté. Giovanni Sánchez es la directora del diario digital 14 y medio, y esto, por supuesto, fue obtenido, este audio, de su podcast diario Cafecito Informativo.
Muy bien, retórica, impopularidad, dos palabras que anoté aquí que dijo Giovanni, me parecen muy bien.
Y bueno, y Pedro, allá desde Caibarien ha hecho, por lo menos estuvo buscando, ¿no? ¿De dónde apareció ese jet ski o esa moto acuática, Pedro?
Sí, yo te comentaba que me parecía una moto interestelar, porque he mirado, a ver, la desconfianza siempre se mueve, como decía Giovanni, llevamos muchos años con esta invasión inminente, este ataque que nos va a... Yo recuerdo que este país hizo hasta cavó túneles como los vietnamitas para esperar el bombardeo nuclear. Mm-hmm. Llevamos muchos años desgastando los escasos recursos que el país tiene y que debería redirigir, pero no soy yo quien dirige el país, afortunadamente. Con otros fines más creíbles y además redituables. Pero bueno, yo me remití cuando miré la foto que salió publicada en los medios sobre el jet ski este que transportó. Algo me llamó la atención, porque yo había visto las siglas que aparecen en el registro de transporte del estado de la Florida, y no me parecieron que tuviesen el espacio adecuado entre las dos letras que definen el estado, FL, los cuatro dígitos y las dos letras consecutivas. Esto parecía una pegatina mal hecha, lo que le pusieron a este jet ski. No sé, no estoy poniendo en duda de que haya en efecto llegado alguien con tres pistolas o con una pistola y tres cartucheras. Lo que sí sé es que el registro oficial de la Florida arrojó, el registro de transporte que visité, arrojó que no existe este número no existe, no está registrado. Y está actualizado hasta el 13 de diciembre de este año, hasta el 2 de diciembre de este año está actualizado el registro de matrículas de todo tipo de nave y de vehículos acuáticos en la dirección de tránsito de la Florida. No aparece, no hay validación ninguna, y entonces me entró esta cosa y dije, pero ¿cómo es posible? Esto puede ser, no sé, una manipulación otra, como dice Giovanni. No, nada ha de sorprender a los cubanos ya con todo esto. Como bien vieron, no sé si están al tanto del policía que fue golpeado también el mismo día de los derechos humanos, policiales de policía visible, le habían dado un golpe por la parte de atrás. Ahora es una sumatoria de provocaciones que a mí por lo menos me hacen sospechar de que se tratan de causas autoinducidas y que no sé a dónde irán a parar. Pero esto es bastante increíble.
Bueno, pues con otra que sí es para querer, porque es la realidad que vive Cuba, nos vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba rogó por una salida a la dramática situación que vive el pueblo de la isla en el mensaje de Navidad 2023, en el que menciona a los ancianos solos y desamparados, a los presos y a las personas que padecen con más intensidad la falta de medicamentos, comida y esperanza. Hablan de los salarios, a la mayoría no alcanza para nutrirse adecuadamente, sin pensar en otras necesidades que los seres humanos tenemos para vivir con dignidad. Señalan también, estamos terminando un año muy difícil, la situación respecto a la alimentación, los medicamentos, los servicios en general es dramática, la emigración que crece de niños, jóvenes y familia, y sobre todo, cómo va quedando eso con muchos adultos mayores en la soledad y desamparados, pero detrás se quedan en la isla en medio de todo esto.
Justamente cuando estabas hablando de que el año había sido difícil, ellos comienzan ese párrafo diciendo, también el pueblo cubano siente con frecuencia que transita en medio de la noche. ¡Qué imagen, qué imagen! Pedro, nos queda un minuto y medio, contigo cerramos, Pedro.
Caiberín por estos días de diciembre celebra, no sé, su patrona, que es la Concepción de la Virgen. Yo solía ir a las iglesias cuando aquellos años en que Cáritas le daba auxilio a los desamparados, a los más vulnerables, les daba un plato de comida. Ahora, ¿qué ha sucedido en el medio de este caos? Pues que los ladrones se metieron en las iglesias, por lo menos en este pueblo, y las desvalijaron. Se llevaron lo poco que había. La policía no ha podido encontrar ni huellas, ni rastro, no tengo noticias. Ha cesado el servicio episcopal en todos los medios, no hay ningún auxilio, y que la Confederación de Obispos Católicos de Cuba se pronuncie ahora en este momento, y además insinúe que puede ser censurado por lo que está diciendo en las redes y en los lugares públicos, por ejemplo, la prensa y demás, sobre qué piensa de qué pueda pasar en un año tan aciago, con un fin de año tan terrible, más patético que nunca, más triste, más desolado, más desabastecido. Es como el corolario de qué puede el pueblo de Cuba aspirar para el año próximo, qué puede tener de esperanza que exista un 2024 que sea superior en términos de satisfacciones, de felicidad. Es una quimera, es una utopía. Es dolorosamente cierto y nos oprime a todo el corazón, pero es la realidad, está allí, no hay comida, no hay medicina, no hay nada. No sé cómo va este pueblo a festejar algo solo porque se acaba el año. No sé cuáles son las razones.
Dios mío.
Muy bien. Pedro González Reynoso, como siempre, gracias por estar acá en la tertulia de Las Noticias Como Son. A ustedes también.